Benvinguts a la ràdio de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid. Avui tenim a Marc López. Ja ha estat entrevistat al nostre programa directe amb Dani Madrid. I avui és la segona vegada que ve amb nosaltres. És tot un privilegi tenir-ho a casa nostra. Avui ens parlarà del seu nou curtometratge i del seu canal de Twitch. Anem a l'entrevista en directe amb Dani Madrid. Muy buenas tardes, Marc López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hey, muy buenos días por la tarde. Pues perfecto, así ansioso ya para la segunda entrevista, ya desde la primera.
Ya te echábamos de menos.
Joder, y yo a ti, madre mía, Truán. Dígame, ¿qué podemos atenderle el día de hoy?
Bueno, Marc, cuéntanos un poco las novedades que traes. Traes muchas novedades.
Ostras, pues la verdad es que sí. Uy, madre mía, si te cuento ahora, es que has abierto la caja de Pandora, señor.
Cuéntanos.
Vale, ostras, pues la vida ha cambiado, ¿eh? Oye, no, principalmente haciendo un resumen así por encima de en anteriores capítulos en la vida de Marc. En la anterior entrevista tratamos muchísimo sobre todo lo que era el que yo estaba de lleno en un cortometraje, ¿no? Que era el de Made in Hell, un corto que era que le hice con toda la familia, ¿no? Estaban mis tíos, mis primos, mi madre, mi hermana, mi padre, etc. Al cual estaba como en ese momento en pleno proceso de producción. ¿Qué pasó? Que este proceso se vio interrumpido y no se pudo llegar a terminar ese año por problemas internos de eso, ¿no? De rodaje y todo. Pero, sin embargo, este año sí que se finalizó totalmente y quedó así como muy bonito familiar y ya se envió a un festival y todo, al Fantos Freak de Sarrañola. Y el dato curioso es que envié este corto junto a otro más antiguo que tenía, el 2020, uno que hice con mi madre y mi abuela en la pandemia. Sí. Y resulta que el que han cogido ha sido este segundo que hice con mi madre y mi abuela y el otro se ha quedado como ostras, bueno, se puede pulir más. Sí, o sea que nunca se sabe.
Bueno, vas mejorando.
Sí, correcto. Totalmente. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, por una parte, bastante feliz, la verdad, del tema de poder presentar, tener mi debut por primera vez en un festival así serio con bastante prestigio, como es el Fantos Freak de Sarrañola, que es como bastante gigante y bonito.
Sí.
Y a la par eso, ¿no? A la par sigo movido, sigo en mi tiempo libre, ¿no? Trabajando en más proyectos que me hacen mucha ilusión. El último, que se llama Silbidos, que es un thriller que estoy haciendo que literalmente le faltan solo dosis de rodaje para acabarlo, que es el que iba a enviar este año al Fantos, el cual no pude llegar por problemas de calendario con la actriz y con el equipo. ¿Siempre tengo algún problema antes de enviarlo a algún festival?
Bueno, eso siempre pasa, yo creo, ¿no? Es decir, cuando ya tienes todo preparado, siempre hay una pega o hay algo que dices, ¡ah! No me ha salido bien.
Sí, totalmente. Esta vez la pega fue, como siempre, empezar demasiado tarde el rodaje. Sí. Eso que habían puesto más días, pero bueno. Y no, el caso es que por ahí, por esa parte genial, la verdad, por la parte de cine, que es ahora mismo un punto más que disfruto mucho como espectador y mucho como creador, pero es más hobby, o sea, no sería imposible yo ganarme la vida de ello porque no tengo los conocimientos técnicos como tú, que estás ahora de técnico y demás esto, ¿no? De más características, sí. en el ámbito del audiovisual. Me falta toda esa experiencia claramente, por lo cual ahora ese momento solo se convierte en una vía de experimentación para un futuro sí que tener una profesión más autónoma, ¿no? Por así decirlo. Y a día de hoy eso, sobre todo mi tiempo se centra por una parte en los encargos que sigo realizando como autor, como ilustrador autónomo para editorial y todo. Y sí. Por la otra, también en mi tiempo libre, que es algo que estoy empezando a desarrollar pseudo profesionalmente, porque ahora mismo es un hobby, pero no sé hasta qué punto se desarrollará de forma natural, que es Twitch, que es robándole a usted trabajo como locutor.
Efectivamente. Yo lo que quería hablar hoy es, aparte del cortometraje, que vamos a hablar mucho, también vamos a hablar de tu canal de Twitch.
All right. Efectivamente. Pues genial. Hacer la publicidad.
Efectivamente, vamos a hacer publicidad. Aunque me esté robando un poco el trabajo, yo voy a hacer publicidad. Pues vamos a empezar, Marc, si te parece, de cortometraje, ¿vale?
Vale.
Cuéntanos de qué trata el corto y cuéntanos que cómo es. Ya te lo pregunté la última vez, pero ¿cómo ha sido trabajar con tu familia? Porque si no me equivoco, sale tu madre y tu abuela.
Correcto.
Pues cuéntanos un poquito cómo es, claro, ya nos contaste cómo fue trabajar con casi toda tu familia, tus tíos, tu madre, tus padres, etc. Pero ahora sí que es verdad que me gustaría saber tu madre y tu abuela y de qué trata el cortometraje. Cuéntanos.
Alright, pues a ver, voy a intentar explicarlo haciendo cero spoilers, porque no quiero desvelar nada, es muy corto y es un corto.
Claro.
Y no quiero ahí desvelar sorpresas. Pero bueno, básicamente podríamos catalogarlo como drama y terror.
Vale.
Y no le voy a poner más categorías, yo como si tendría una más, pero no lo voy a decir. Y básicamente es eso, ¿no? La sinopsis del cortometraje sería la de una hija, que sería mi madre, ¿no? Que está cuidando cada día de su madre, que sería mi abuela. Y entonces empieza a ver que sucede en casa cosas extrañas, ¿no? En plan que oye ruidos, que hay como... se encuentra como cosas fuera de lugar que no deberían estar ahí. Y su abuela, claro, es una mujer, es una persona dependiente mayor que no tiene posibilidad de haber hecho nada de ello. Y únicamente están las dos viviendo en casa y es donde se desarrolla un poco este drama, este thriller, que se desarrolla en 6 minutos y medio, 7 minutos, con un final muy interesante y que me moló bastante rodar. Y luego contaré un dato curioso, pero bueno, esa sería la historia sin hacer ningún tipo de spoilers.
Vale.
Y luego en lo referente a, bueno, un poco al contexto, ¿no? Y a las protagonistas, el contexto también fue que, pues eso, ¿no? Como, creo, no sé si lo llegué a comentar la última vez, pero no, porque la última vez me centré más en el otro corto. En este caso, el contexto de este corto es que yo estaba realizando en el 2020, ¿no? Por febrero y enero y marzo también, un cortometraje que se llamaba Afrodisíaco, que teníamos un grupo de amigos ya rodando, teníamos un material y todo.
Sí.
Y Pedro Sánchez dijo, os cortamos el rodaje. Y como motivo de eso nos cortó, ¿no? Nos puso la pandemia y, o sea, bueno. No, hombre, no. Quería hacer el chiste, pero no, que hizo bien este señor. Nada, pues eso, ¿no? Cayó la pandemia, todos en cuarentena. Y entonces, claro, ahí faltaban 15 días para enviar un cortometraje al Phantos Freak, ¿no? Y yo vi el cartel por eso, ¿no? Por Instagram que ponían ellos, ¿no? En plan de quédate en casa y envíanos tu corto. Y yo dije, Dios, no puedo quedarme sin enviar nada. Esto no puede ser, ¿no? No, es vamos, me muero antes. Bueno, está feo que digas, pero bueno.
No, ya, sí, ya te entendemos, ya.
Y no, entonces dije, tengo todo el equipo en casa, tengo una cámara, tengo el micro, tal, tengo atrecho porque me encanta disfrazarme y todo. Tengo mi familia. Y dije, oye, ¿hacemos un cortometraje? Y mi madre dijo, oye, Marc, ¿qué dices? No podemos salir a ningún sitio. Y digo, ya lo sé. Y tampoco podéis, no os podéis escapar, estaréis aquí conmigo. Podemos hacer un cortometraje. Eso fue real. Y no, entonces cogí a mí y dije, voy a jugar con la relación más natural de mi madre y mi abuela, porque mi padre y mi hermana son más como, no me los imagina tanto, ¿no? Como actuando. Mi abuela de mi abuela y mi madre de mi madre, pero así muy natural.
Sí.
Y así fue como desarrollé una ligera historia de terror que con una premisa muy sencilla. De hecho, se me ocurrió a raíz de que mi madre estaba haciéndole un vídeo a mi abuela.
Vale.
Que era en plan como felicitación en plan saludo a todos los hijos y tal, que a los hermanos de mi madre. Y ahí se me ocurrió un poco el corto, el jugar con una historia así de con una abuela y una madre y una hija, pero que suceden cosas extrañas. Y de verdad que no quiero hablar más del guión porque no quiero hacer spoiler. Pero eso, ¿cómo fue rodar? Pues fue como primer rodaje así, fue bastante intenso, porque era como repetir bastantes veces las escenas porque tenía muy poca práctica, muy poca experiencia. Y luego por otra, claro, los vecinos estaban todo el día en casa y a lo mejor, pues al igual que nosotros, no tenían por qué estar quietos ni nada, y a lo mejor estaban rodando y era como, ostras, espera, porque ahora se oye aquí el vecino abajo o al lado tal, y teníamos que parar o repetir una escena o tal. Y luego estaba el factor más importante y decisivo de todo, que era un poco el contrarreloj, que era que mi abuela no sabe que estaba. Ella no sabe que va a salir un cortometraje, no sabe nada de nada.
¿A que no lo sabe?
Ella no sabe nada, cero. Ella le decía, ya, di esta frase tal, ya, di lo otro, ya, mira ya la cámara,
Porque tengo curiosidad, ¿cuántos años tiene tu abuela?
Hostia, pues el martes pasado hizo 90 años ya.
90 años, mira, como la mía, justo como,
o sea,
la mía.
Sí, que conozco abuelos y abuelas que tienen más vitalidad, pero bueno, no sé, cosas de la vida. Y la tengo aquí en casa. Y no, pues vale. Ese es el caso, que era un poco el que ya no sabía que estaba rodando. Y a lo mejor para según qué escenas tenía que esperar a una hora en concreto del día a que mi abuela estuviera para cenar o lo que sea, y grabar X escena varias veces y eso, ¿no? Un poco con la paciencia de mi abuela de, hijo, no sé qué estás haciendo, ¿para qué grabas esto? Y yo, no, que esto es para tus hijos, ya, que eso es para los tíos. Y así fue un poco.
Porque se enterará o le darás la sorpresa de, mira, hemos hecho un cortometraje.
Sí, sí, ya se lo dije. Cuando me seleccionaron, le dije a mi abuela, ya, que me han cogido el corto, que sales tú de protagonista. Y ya, ¿qué va? Si yo no he hecho nada, hombre, déjate ya de tonterías, tal. Digo, madre mía, qué humilde es, que no le importa el éxito. Pero,
vaya.
Ya le imprimiré el cartel y se lo pondré ahí en la sala donde siempre está y, sí. Y seguro que me dirá, oye, ¿y esa quién es? ¿Quién es esa mujer de ahí? No se parece nada a mí, ¿eh? Pero bueno, es lo gracioso, que protagonice un corto que ni siquiera tengo un poco el conocimiento de quién lo va a protagonizar. Y ese fue como todo el contexto, sí, bastante gracioso. La paciencia de mi madre para yo ser perfeccionista y repetir una cosa una y otra vez, y mi abuela, que era como jugar al juego de que haga un poco lo que dice el papel adaptado a ella, pero sin que... Eso, ¿no?
Ya me puedo imaginar.
Madre mía.
La verdad es que todo muy, muy bueno.
Sí, madre mía, era como lo más inverosímil, pero bueno, dime.
Y te iba a preguntar, hemos visto pues tu cortometraje en festivales como por ejemplo en tu pueblo en Sardañola, del Vallés.
Sí.
¿Cómo es ver tu cortometraje en, bueno, publicitado en sitio, bueno, en una ciudad tan grande como es Sardañola, que la verdad que está muy bien? Y el festival, el Fantos Freak, me habías dicho.
Correcto.
Claro, ¿cómo es? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes al poder decir, ostras, es que lo van a poner aquí en este festival?
En una pantalla que van a ir más de 2.000 personas a cada día, una pantalla de 10 metros, va a ser como, madre mía, que no sé si una sala de cine se llena tanto, la verdad.
¿Lo irás a ver?
Ostras, más que lo iré, es que ese es el punto. De momento estoy, a nivel de nervios, estoy como, estoy, según se acerca el día, digo, guau, tengo ganas ya. Y la verdad es que también estoy un poco como, hasta que no llegue el día tampoco pensaré mucho, y el caso por supuesto que lo voy a ver porque me tocará subir al escenario a presentarlo, a hablar con micrófono de un poco como un poco lo de ahora, un poco la no tan largo porque al final no quiero quitarle tiempo de programa a los demás cortos, pero eso, o sea, tengo por supuesto que estaré en primera fila, la familia y amigos y todo, y al final es el primer gran estreno de un festival con tanta peña y vamos, claro. me tengo ganísimas, y aparte de enviarlo a más lugares, pero tengo ganísimas. Entonces, el verlo publicitado y todo, ya no lo vi publicitado hasta el otro día que salí, justo hasta ayer, que lo vi ya en el pueblo y todo, en un cartel, y fue como, hostias, ya es oficial, ya está aquí, ya no ya es como, se va a acercar el día, porque yo estoy como, hasta que yo no esté en el escenario, en plan, y hable del corto, y luego me siento y vaya a empezar el corto, yo de momento no voy a estar tranquilo con que se va a poner. O sea, tampoco quiero llamar a la mala suerte.
No, ya.
Estoy un poco así, estoy un poco como, Mark, ya te lo han cogido, tal, tú prepárate un poco el discurso, tal, o lo que quieras, pero no pienses tanto en ello, ya tú haz tus cosas, haz tus encargos, tus proyectos, y eso ya llegará, porque si estoy tanto rato pensando en eso, lo que me pasará será que me dormiría en los laureles y no haría nada más, y al día siguiente del corto diría, vale, me he pasado una semana y media, dos semanas, que con la tontería no he hecho nada pensando en la ilusión que me hacía, y luego tendría una post-depresión o algo a nivel de eso, ¿no? Con el tema de depresiones post-vacaciones, pues eso, que lo mejor es nunca parar de trabajar y saber relajarse también. Y ya cuando llegue el día, disfruta de ese día, ¿no? Antes.
Sí, no, por supuesto. Desde aquí nos alegramos muchísimo, Marc, de verdad, te lo mereces mucho.
Muchas gracias, señor.
Lo que le quería preguntar, ¿dónde podemos ver tu cortometraje?
Mi corto se puede ver dentro de mi propio perfil, de mi página de YouTube, que creo que solo me llamo Marc López. Creo que haría bien en poner un nombre más original que no el nombre que encuentras en 200 españoles en España.
Bueno, ya, pero...
Pero sí, correcto. Se puede encontrar tanto a través de Film Freeway, que es un poco la página que sirve como de biblioteca de enviar cortos a diferentes festivales, y principalmente a partir de mi propia página, que es eso, Marc López, ahí está, que me tengo que poner ya un nombre nuevo y todo. Pero eso sería a partir de mi propia página de YouTube, o bien en el enlace que se encuentra a través de mi Instagram, que es Marc López Ilustración, donde hago tanto ilustración como reels que subo las partes de entrevistas también que hacemos en Twitch y todo. Y ahí en los enlaces se encuentra todo, un poco todo el universo cinematográfico de Marc, tanto YouTube como Twitch, como mi página web de portfolio, como mi vida misma.
Vaya. qué bien. Pues lo iremos a ver, eso está seguro. Te voy a hacer una pregunta un poquito no complicada,
vale,
pero es una pregunta que la verdad es que tengo mucha, mucha curiosidad. Es decir, ¿de dónde sacas la inspiración para crear? Es decir, ¿cuál es el método o qué estrategia utilizas para narrar una historia, para contar, explicar, ¿sabes?
Sí, sí, pues principalmente es que recuerdo que durante un tiempo, cuando dejé como todo el tema del dibujo y los cómics y todo de lado durante un año para trabajar, en ese año tuve como una cosa, ¿cómo se llama esto, no? Que se te congela la cabeza creativamente y no puedes
usar
las palabras, pero me entendéis, gente. Pues luego hice varios, o sea, intenté hacer ejercicios, digo, coño, quiero que se me vuelvan a ocurrir historias guays y desarrollarlas.
Vale.
Y al final, una idea que saqué guays para crear era imaginarte el easy. ¿Qué pasaría si realmente mi madre no fuera quien dice ser? ¿Qué pasaría si un día me pasa tal cosa? Desarrollar una historia a través de eso, ¿no? De un pequeño cambio en mi rutina, en mi día habitual.
Sí.
Y eso, ¿no? Y encontrarme con eso, ¿no? Con qué sorpresas me podría encontrar. Y así se suele desarrollar las historias. Claro, no puedo contar cómo se me ocurrió el de
Madrid. No, no, ya.
O sea, imagino. Nunca te dejaré por no hacer spoiler, ¿no? No haré spoiler. Pero por otra parte, eso, por ejemplo, ayer mismo se me ocurrió un cortometraje que ya desarrollaré más adelante, que yo ya lo he titulado de antemano El secreto más oscuro. Y se me ocurrió por un hilo de pensamientos como muy arbitrarios que nada tenían que ver. Como imaginarme yo, ¿cómo era? Como discutiendo con una persona. No, mira, una historia que se me ocurrió.
A ver, cuéntanos.
Vale, esta historia se me ocurrió básicamente. A lo mejor me la robáis, no me importa, ya se me ocurrió también. Será por ideas. La idea básicamente que se me ocurrió era en plan de qué pasaría si yo discuto con una persona, pero claro, no puedo ni debatirla, ni pelearme, ni nada, ¿no? Digo, guau, pues lo que me encantaría sería el, ¿sabes? El poder neutralizar a esa persona, chantajearla y que me dejara en paz. Digo, guau, si supieras de una su secreto más oscuro, me dejaría en paz. Y dije, ostras, ¿te imaginas un cortometraje en el que viene una persona a la consulta de una pitonisa o algo por similar porque quiere saber el secreto más oscuro de su rival? Y eso le lleva a que a lo mejor eso ya te desarrolla una trama súper interesante donde realmente para que es una pitonisa que puede sacar el secreto más oscuro de la gente a cambio de un precio que tiene que pagar dicha persona que lo quiere saber y que luego tiene un final muy interesante, un giro muy interesante, que al final todos tenemos secretos muy oscuros y a veces lo que un poco eso, ¿no? El cosa esto que cuando seas mal te llega a ti y todo, pues a partir de ahí se me ocurrió un cortometraje en cero coma. Y pensé, coño, qué curioso, en plan, que me parece muy interesante y jugar con un giro en el final y todo. Y todo fue por un inicio de imagen, de estar yo en una situación y pensar, hola, ¿te imaginas que puedo hacer esto? Y a partir de ahí, eso, ¿no? Suelen fluir todas las ideas. Y, por ejemplo, sí, dime, perdona.
No, que me refería, perdona, por interrumpirte, pero esto es maravilloso, es decir, que tengas esa capacidad de poder coger esa idea, o sea, de coger esa idea y transformarla en algo que nadie se lo puede imaginar, sinceramente, es brutal. Sí, sí, continúa, perdona, ¿eh?
Ah, sí, no, iba a decir eso, que por ejemplo, para el último corto que estaba haciendo, para el último corto que se le silbido, es que, ¡buah! Este es un hijo mío, este me encanta. O sea, yo veo el corto de eso, ¿no? El de Medinger me parece entrañable, porque es muy de eso, ¿no? De exploración y todo, con algo experimental. El de Nunca te dejaré de mi abuela y mi madre me mola mucho porque le tengo mucho cariño, porque es como el primer cortometraje serio, lo veo y digo, me funciona, es redondo. Pero veo el de Silbidos y digo, el de Silbidos va a ser mi nuevo favorito. Y ese se me ocurrió porque estaba yo caminando de noche por la universidad al lado de mi casa, una universidad como enorme, que es como una ciudad vacía prácticamente,
vale.
Y iba silbando y todo, y dije, ostras, Mark, imagínate un plano subjetivo, que es el típico plano cuando se ve lo que está viendo la cámara, siguiendo a una persona con el silbido, y cómo se desarrolla la trama de eso, ¿no? De una persona que se siente como amenazada, perseguida por una fuerza invisible, y que también, y dije, vale, es una idea sin más, pero en cuanto se me ocurrió un giro brutal en el final, dije, hey, la idea la compro, la quiero hacer. Y así hasta el día de hoy. Tengo ya grabado el final, que sobre todo doy gracias a la parte actoral, porque es espectacular lo que han hecho. Uno de los protagonistas es profesor real de secundaria, que lo vi en un corto y dije, me encanta, lo quiero para mi corto. Contacté con él, súper majo, y ya luego nos cedí incluso su casa, ¿no? para grabar este año, y él también como coprotagonista. y flipé totalmente y dije, guau, tío, es que eres profesor, pero has nacido para ser actor, eres como el Javier, el Coronado se llamaba,
el José Coronado.
José Coronado, eres el Clint Eastwood español, eres, ¿sabes?, el sex symbol de las madres de España, por favor. Y eso, y guay, y quiero acabar ya con este corto porque me faltan nada, dos escenas literal. Sí. Y estoy encantado. No, ya está. Era un poco como se me ocurrió esta idea, que fue también un poco la experiencia de caminar yo solo y decir, ¿te imaginas que pasa esto? Y ya por ese te imaginas o el qué pasaría si, suele ser muchas veces el motor principal de las historias. Ya luego es pensar la estructura, ¿no? Siempre hago un pensar, ¿qué pasaría si? Y una vez tengo un poco la base, ya directamente voy a pensar en el final, que me encanta el eso, ¿no? El que haya un final sorprendente, bien atado y bien fluido, sí, pero que deje como... que sea como el máximo clímax para un cortometraje, que es al final para lo que sirve. Y ese sería un poco mi modo superandi a la hora de trabajar con cortometrajes y las ideas y el cine.
¿Y cuáles son las fases? Es decir, yo claro, a ver, yo de músico sí que es verdad que tengo como mi pues bueno, no mi rutina, de... sino mi estructura para poder llegar a cabo una canción, por ejemplo.
Correcto.
Pero en un cortometraje, ¿cuáles son las fases? Es decir, primero sí. Es que, o sea, primero, yo, claro, como nos has dicho que, por ejemplo, las ideas te surgen de la cabeza, es decir, de ese momento que he visto a mi madre con mi abuela diciendo no sé qué, o de ese momento que tal, que claro, las ideas fluyen. Es como a mí, por ejemplo, las canciones también fluyen en el tema de, yo qué sé, alguien, a lo mejor estoy hablando contigo, a lo mejor me dices una palabra y de esa palabra transformo una frase y de esa frase transformo una historia.
Correcto. Entonces, correcto.
¿Qué fase llevas tú? ¿O más o menos es parecido o qué fases llevas?
Pues en primer lugar la fase sería el caminar yo por la calle o lo que fuera, o hacer un colacao y esperar al microondas y decir, coño, Mar, ¿qué pasaría si tal? O sea, una vez tengo, digamos, esa base, ¿no? Esa chispa, sí, y sí, me gusta, entonces lo primero es eso, ¿no? El darle vueltas al cortometraje de vale, más o menos, en plan, con estos personajes que tengo, ¿cómo quiero que acabe? O sea, entonces ya me pongo de lleno a trabajar un poco la historia, que con el tiempo he aprendido que tiene que ser con un corto lo más corto posible. No es un, o sea, eso lo he oído de gente que valora, que hace el jurado en cortometrajes, que el problema es que, o sea, un poco para ver los fallos que he cometido antes en el pasado, ¿no? Y que a veces sigo cometiendo. Que se hacen cortos, pero con una estructura de largometraje, de película, y eso, vale, muchas veces no funciona. Entonces en este caso intento como quitar lo máximo posible, todo lo que pueda sobrar lo quito de en medio. A lo mejor, vale, estoy escribiendo una conversación y digo, no, esta conversación tan larga no tiene cabida, tengo que resumirlo mucho más, pero que quede orgánico y coherente. Y una vez ya tengo como toda la idea principal hecha, viene ya mi trabajo primero de búsqueda de eso, ¿no? De localizaciones y actores y actrices, porque a la hora de escoger actores y actrices sí que soy un poco especialito, que es como que siempre busco, o sea, no, lo máximo que he trabajado con una profesional ha sido justamente con Laura, Laura Coelho, la protagonista del cortometraje de Silbidos, que sí, realmente estudia de actriz y tiene, vamos, tiene un bagaje y una capacidad espectacular de mimetizarse con el papel. Pero, ¿eh? Pero por lo general siempre busco una persona de actuación, tanto amigo, familiar, cercano o algo, o que lo haya visto en algún corto de algún conocido, que pueda entender perfectamente el papel y casi que haga de sí mismo o sí misma, ¿no? Que realmente no... Yo a lo mejor escribo la frase y digo, estoy escrito esto, pero quiero que lo hagas totalmente a tu forma, quiero que lo moldes, quiero que lo entiendas tal y quiero que des un poco tu visión, que aparte el cederles este, ¿no? Esta libertad creativa también les ayuda, si no puedo pagarles porque es un proyecto más indie, ¿no? Más estudiante, pues es un factor que les puede motivar también mucho, ¿no? A tener su bagaje como profesionales.
Vale, sí, es lo que busco. Vale.
Y una vez ya consigo, yo diría que una vez tengo los actores y el cortito y el eso, la base, digo, ya tengo prácticamente el corto acabado, que es mentira, pero en mi cabeza digo, ya estoy feliz. Lo siguiente es eso, el visitar localizaciones, el hacer storyboards, ¿no? Los storyboards son como los dibujos, en plan sencillos, esbozos de todo lo que sucede plano por plano, de los personajes como en el fondo, los gestos, los giros de sí, cámara. Y ya una vez tengo todo esto, ya es organizar con otra parte, con comentar, o sea, con eso, ¿no? Comentar con otros amigos de equipo técnico que me puedan ayudar con el tema del sonido, que me aconsejen tipo de qué nuevo equipo poder utilizar para alguna escena o algo. Y ya luego es eso, el ponerme con el rodaje. Y una vez acabamos con el rodaje, lo primero de todo ya llegar a casa, poner ya como eso, ¿no? Empalmar imagen con audios y todo en el Premiere, ¿no? Para editar. Y eso, ¿no? Vale. Y ya, luego cuando ya tengo todo, la fase final de pues arreglar sonido, hacer la edición, el etalonaje, que es eso, ¿no? El poner el hacer un poco el diseño de color y retoque fotográfico de toda la película. Y ya una vez está totalmente acabado con créditos y todo, ya es como lo tenemos y ya es el poder. Esto es lo más idílico, ¿no? Que se suele alargar o tal en algunos puntos. Pero bueno, ya una vez ya está acabado, nada, es el enviarlo a festivales, pero también es un poco ver qué tipo de festivales que no hay, o sea, a lo mejor si por ejemplo mi corto es uno de terror de género, no lo voy a enviar a un festival de
no, claro,
científico, de poesía, de claro, tal, porque no va a ser el lugar, voy a perder yo dinero enviándolo. Sí, correcto. Y un poco esa sería la métrica de trabajo para los cortos. Así
pues
por
la verdad es que sí, pues la verdad es que es muy curiosa y muy interesante.
Sí.
Pues, Marc, hablemos de tu canal de Twitch. ¿Cómo surgió esa idea? Exacto. ¿Cómo surge la idea? Y cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué método de entretenimiento hay en tu canal? Wow. ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Qué podemos encontrar en ti y no en otros canales de Twitch? Cuéntanos.
Me ha encantado todo lo que has hecho, principio a fin. Es que lo congratulo todo. Nada, pues empezar. ¿Cómo empezó la influencia y todo? Sí. Yo ya de siempre veía a otros compañeros que conocía por Twitch o por fuera de Twitch y luego hacían Twitch y ya los conocía, veía sus directos, me encantaba y yo decía, coño, yo algún día quiero venir aquí, quiero hacer Twitch y todo, pero se me hacía un poco un mundo, ¿no? El no sabía yo cómo era estar así hablando en cámara, aunque llevo años trabajando de cara al público y creo que verborrea no me falta.
Vaya.
¿Y qué más pasó? Y ya el punto fue justamente el año pasado. Mi cumpleaños, 25 de noviembre, que dije, voy a empezar el directo, va, a ver qué sale. Pues seguí un poco mi instinto, ¿no? O sea, cogí un poco, conecté la cámara como pude, porque aprovechaba que tenía la cámara del rodaje, que la conectaba con cables, la Canon, con el trípode y todo.
Sí.
Y eso, me enfocaba a la mesa de trabajo, empezaba a dibujar y al final lo pasé, o sea, al inicio lo pasé horrible. El audio estaba fatal, tenía que buscar plugins para arreglarlo. La cámara a la que bailaba un poco el cable se desconectaba. Tenía que comprar una batería externa, ¿no? Para que fuera con electricidad, para que no se me apagara la cámara. Y fue un poco ensayo y error la primera semana, ¿no? Y ya un poco, cuando tuve un poco ya el control del software de Twitch, dije, voy a ser natural. O sea, me apetecía como hacer directo cada día. Y me ponía a dibujar porque es algo que me gusta y creo que es bastante, ¿cómo es la palabra? Bastante magnético, ¿no? De ver.
Sí.
Cuando alguien dibuja, incluso yo te quedas como, ay, ¿cómo hace el proceso? Tal. Pero eso es la base, pero sobre todo lo que más hacía era hablar y hablar y hablar, pero de todo lo que tenía por la cabeza, de lo que me pasó ese día, de hablar de un concepto de, oye, pues yo creo que el tiempo puede ser tal, según se mire tal, o sea, no hacerme el pedante, sino hablar de cosas que me interesen a nivel de que no tengo conocimiento y me pregunto esas cosas y le doy vueltas.
Exacto.
Sí. Y poco a poco es eso, por una parte vi eso, que entraba gente que le interesaba mucho este rollo, ¿no? De sobre todo, es que entraban a lo mejor por el dibujo y se quedaban por la conversación y todo, que para mí es lo esencial, porque el dibujo viene y va, pero el poder hablar yo con la gente creo que es la herramienta principal de Twitch. Y luego que me encontré con gente maravillosa, con Laura Kiva, una chica que ya desde el primer día se le vino aquí por casualidad en mi canal, se prestó ayuda en todo, hicimos una llamada de 5 horas para eso, ¿no? Que me ayudó con todo el tema del software y todo, y vamos, muy desinteresadamente, y yo flipé, en plan, se valora mucho que haya gente así en la vida, madre mía.
La verdad es que sí.
Y luego digo, quiero ayudarle, y que no hace falta, que dice porque yo quería, pero ostras, me sale mal. Y entonces así es un poco cómo empezó la historia a nivel técnico. Y luego lo que me sigo especializando y lo que hay en el mío que no hay en otro tal, pues lo que hice los siguientes meses fue eso, fue dedicarme a hacer las ilustraciones que es eso, ¿no? Que siempre me habría gustado poder hacer así con gente y todo, para hacer portfolio también, que vieran el proceso de cómo entinto, cómo pongo acuarelas, cómo me cargo el dibujo una y otra vez y lo vuelvo a empezar, cómo hago los esbozos. Y poco a poco, cuando vi que ya había fandom así de gente con la que estaba muy a gusto, dije, oye gente, vamos a hacer tertulias, venga, va, ¿no? Vamos a invitar a gente, que es algo que me hacía mucha ilusión, el poder hacer entrevistas, como está haciendo ahora usted, caballero, que eso me mola un montón.
Ah, exacto.
y nada, lo que empezó un poco como dibujo, que yo sabía que era como la base primaria, lo ya fue en plan a... De momento estar en la fase de conocidos que hacían cosas interesantes, o a lo mejor que hacían como que eran interesantes por ser ellos mismos lo que hacían en su día a día y en su vida. Sí. Pues hacer tertulias con ellos, entrevistas de eso, ¿no? De que podía interactuar con el público y eso lo enriquecía muchísimo. Y eso es lo que más feedback me da y lo que más alimenta mi felicidad con este proyecto también. El hecho de que no soy yo solo hablando, sino que es con la comunidad y encima con alguien así que viene, que es bastante interesante dentro de su campo, me mola muchísimo. Sí. Y luego, respecto a lo que aporta mi canal que no aporte otro, estoy seguro que hay 20.000 canales como el mío y a lo mejor cada uno de esos 20.000 canales, con suerte, pues cada uno tendrá su propia...
Sí, yo te voy a decir una cosa, Marc. Yo no he visto ningún canal en el cual, mientras hagas entrevistas, estés haciendo dibujos o... No sé si me entiendes.
Sí.
Es la primera vez que yo veo un canal así. No sé si me entiendes, que es algo muy diferente.
Sí, muchas gracias. Yo creo un poco la mezcla del no parar de hablar y el no poder parar, y el que me guste y dibujar y todo.
Claro, es que es una bonita mezcla entre el arte y la comunicación, ¿no?
Totalmente, 100%. Es que al final el arte también es comunicación y hace que todo se conecte de una forma mucho más redonda y bonita, que sea una explosión de amor y felicidad para los oyentes y para los entrevistados y entrevistadas. Totalmente, pues te lo agradezco mucho este punto. Otro que voy a decir que...
Dime.
Sí, perdona, dime.
No, dime.
No, otro que iba a comentar, que yo se lo agradezco mucho a la gente, pero me extraña, digo, esto lo hace todo el mundo, pero yo... Que comenta, sí, sobre todo lo que me ha sido de parte de eso, ¿no?, del chat y todo, de mis compañeros y compañeras de Twitch, es eso, ¿no?, que valoraban mucho el hecho de que eso, ¿no?, que también porque soy pequeño y tengo una media de a lo mejor de 7-10 personas por ahora, pero valoraban mucho, ¿no?, este hecho de que leía todos y cada uno de los mensajes, porque es al final como dar voz y valorar y respetar al chat. Y de eso es lo que me encanta de Twitch, y me da miedo, lo pensé el otro día, me da miedo el día que no pueda hacerlo, que sea, a lo mejor, espero que no, o espero que sí, no lo sé, pero el día que vaya tan rápido el chat que no pueda leerlo, no, ese día no sé qué haré, me da miedo. Entonces ya pensaré herramientas para poder dar el máximo de voz a cada uno de los espectadores del chat y todo.
Sí, supongo que tiene que cambiar un poquito, o sea, tiene que ser otra dinámica, ¿no? Porque
correcto.
Supongo que de tener a lo mejor, no sé, 15, 20 usuarios a tener a lo mejor miles y miles o cientos de usuarios, pues sí que es verdad que...
Correcto, la diferencia es abismal, eso es.
Cambia.
Exacto. O hacer, cambia correcto. Mucho. Ya pensaré, juro que ya pensaré fórmulas porque es algo que me da la vida. O sea, porque si no es como o limitarme con Twitch y no querer seguir creciendo y verlo como un hobby total y así de paz y amor, o querer hacerlo profesional, pero eso significa renunciar a la parte de que tener más conexión directa con la gente que tengo ahora en Twitch, o con los pocos que lleguen más adelante también. Entonces es un punto que yo... Dime, perdón.
No, que me refiero que te iba a decir que efectivamente, que es que lo veo así.
Sí. Correcto, eso lo tendré que valorar. Pero sí, que de verdad que lo que más me mola es eso, el poder dibujar y hablar a la vez, y como tú dices, el poder hacer esa mezcla, ¿no? De que a lo mejor hay muchos artistas que son más dibujar y amigos cercanos y todo, por lo que veo también, que son como más... que no quieren que salga su imagen y solo su dibujo. O a lo mejor otra gente que es como hacías chatting por Twitch y todo, y es como se gana la vida con juegos y tal. Pero yo tengo ese punto, que me encanta, es una mezcla perfecta, que si me pusieran solo hablando, me faltaría la mitad un poco de la esencia, y si me ponen solo dibujando, apaga y vámonos, yo tengo que hablar, tengo que comunicar. Entonces, sí.
Eso está muy bien, eso está bien.
El hecho de buscar esa mezcla es lo que más me llena, como ahora mismo, a día de hoy, el tema de mezclar lo artístico y lo audiovisual en un poco, en un pack, en uno solo, es a día de hoy un poco lo que más me da la felicidad, así por encima.
Sí. Qué bueno. Pues bien, Marc, hemos llegado al final de esta entrevista.
Al final de la primera parte, ¿no? ¿No eran 10 horas el especial de... Sí, ¿verdad?
Efectivamente, pero eso ya es otro día. El de las 10 horas es otro día. No va en broma, pero podríamos hacer un día 10 horas, ¿eh? O sea, ojito.
Yo lo veo. O sea, evidentemente me prepararía. Habría que prepararse una escaleta, ¿no? De tanto.
No, por supuesto. O sea, ya ni guión, ¿no? O sea, una escaleta, sí.
De preguntas tal, de bonicas y tal, de debates, de qué opinamos, de tal, de. Y aparte eso, ¿no? De algo más interactivo, pero oye, 10 horas yo las veo, ¿eh? Me haría falta mucha agua y, ostras, pero lo veo.
Pues nada, Marc, eso, hemos llegado al final de esta entrevista y agradecerte, pero muchísimo, como siempre, muchas gracias, ya sabes que esta es tu casa.
A ti.
Agradecerte esta entrevista, ha sido todo un placer. Y a todos y todas los que nos escuchan...
Un saludo, Silvia, podéis... si me ves aquí.
Efectivamente, también otro saludo. A todos y a todas los que nos escuchan, ya podéis ir a ver su gran cortometraje e ir al canal de Twitch de Marc López.
Correcto. Bueno, falta, es verdad, es que claro, hay un punto. Yo en Twitch me llamo Cream Square, como si fuera crema y plaza en inglés, básicamente.
Vale, Cream Square, vale.
Y luego, pues eso, en Instagram me podéis encontrar como Marc López Ilustración, que es ahí donde tengo tanto el tema de los enlaces para Twitch, para YouTube y todo mi trabajo como artista.
Pues muchas gracias, Marc. Que vaya todo muy bien.
Que vaya todo muy bien.
Comernos a besos, eso es lo que quiero. Estando a tu lado me siento pequeño. No digas a nadie.